Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy el Tribunal Constitucional decide si admite a trámite los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, Chávez y Griñán, condenados por el caso de los ERE de Andalucía. El Tribunal de Garantías retrasó esta decisión hace unas semanas para no interferir en el resultado de las elecciones y hoy retoma el asunto con otras elecciones en el horizonte. De hecho, eso ha propiciado un nuevo escenario de discrepancias entre los vocales de mayoría progresista. Tras el anuncio del adelanto electoral, algunos magistrados pidieron posponer esta deliberación, pero finalmente se ha optado por mantener el pleno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por lo demás, hoy es el segundo día de luto oficial declarado en la localidad de Olla, en Pontevedra, por la muerte de Vanessa. O mejor dicho, por el asesinato. Una mujer de 44 años asesinada a tiros este sábado por su pareja. Este domingo se ha guardado un minuto de silencio en la localidad, roto por los aplausos de los vecinos. El agresor era guardia civil. Había sido denunciado en abril por la víctima y acabó quitándose la vida unas horas después del crimen. Vanessa es la víctima número 21 por violencia machista en lo que llevamos de año. Por lo demás, el rey Felipe VI ha acudido este domingo a la corrida de toros de la Asociación de la Prensa de Madrid, que cierra la Feria de San Isidro. Lo ha hecho en compañía del ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha sido recibido con abucheos. El ministro Iceta no goza de la simpatía del sector taurino porque fue uno de los artífices de que en primera instancia la tauromaquia no estuviera contemplada entre las actividades que se pueden realizar con el bono cultural que da el gobierno. Finalmente hubo que cambiar de opinión, pero los aficionados y el sector no parece que lo olviden. Por lo demás, puede que ahora mismo nos estés escuchando mientras conduces. Muchas veces hemos repetido eso de que hay que evitar distracciones, pero ¿sabías que el 23% de los menores de 35 años ve vídeos mientras está al volante? Lo peor es que la gran mayoría de ellos no lo considera peligroso. No solo eso, la mitad habla por teléfono, también al volante, y 3 de cada 10 no siempre se ponen el cinturón de seguridad. Iranzu García.
Si a estas horas estás al volante y nos escuchas desde tu coche, desde tu camión, puede que hayas tenido esa tentación en algún momento de abrir el WhatsApp y echarle nada, un vistazo rápido para ver esos mensajes. Total, ¿qué va a pasar?
Cuando uno conduce a 130 kilómetros por hora, significa hacer 75 metros a ciegas. Los riesgos son enormes, ¿sí? De un accidente, de un choque, un despiste. Las estadísticas muestran que es algo que se produce regularmente.
Los riesgos te los ha contado Federico Balcas, experto en conducción. La distracción al volante es la mayor causa de accidentes por encima del alcohol. Y la velocidad, la hiperdependencia al móvil al volante es una realidad. Así que si vas a usarlo mientras conduces, piénsatelo dos veces, porque además de que puedes tener un accidente, puedes perder la mitad de los puntos de tu carné.
Y atención a esto, esta madrugada una aeronave privada se ha estrellado en una zona boscosa cuando sobrevolaba Washington con 4 personas en su interior, entre ellos una menor de edad. La aeronave ha violado el espacio aéreo de la capital estadounidense provocando que varios cazas F-16 persiguieran a la avioneta. El piloto no respondía a las llamadas. Esto que escuchas es el estruendo sonoro de los cazas estadounidenses después de recibir la autorización para viajar a velocidades supersónicas. Por el momento se desconoce si había alguna emergencia a bordo de la avioneta, la cual todavía no se ha encontrado. Por cierto, hace una hora te contaba que las tropas rusas en Ucrania deben decidir si avanzar hacia el interior del país o cuidar las ciudades que hacen frontera entre Ucrania y Rusia. En los últimos días se han sucedido los ataques a ciudades rusas en esa zona y esta madrugada, hace unos minutos tan solo, un nuevo ataque con drones ha incendiado una instalación energética en Belgorod, una ciudad que ha recibido la orden de evacuación este mismo fin de semana, una ciudad rusa. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en COPE. Venimos de escuchar a Adolfo Arjona en la noche y la verdad que tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Nosotros ya sabes que no te vamos a hablar de política, nosotros nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de las horas y a pesar de la que está cayendo, la vida mola y la vida merece la pena. siempre hay historias que no tienen mucho brillo en muchas partes del mundo, pero que aquí, bien frotadas con un buen trapo y con un buen spray, pues le sacamos un brillo reluciente y nos animan un montón. Mira, ahora por ejemplo los expertos están afirmando que el cerebro sigue siendo el gran misterio del cuerpo humano. Las enfermedades mentales son las más difíciles de diagnosticar y también, hay que decir, las más difíciles de curar, porque precisamente aún se desconocen muchos de los procesos que se producen en nuestra cabeza. Pues bien, hoy voy a poner la primera calle positiva con un descubrimiento que abre una ventana de esperanza para muchos pacientes psiquiátricos. La protagonista es April Darrell, una joven estadounidense. Hace 20 años se quedó en un estado catatónico tras sufrir un trauma. La joven es verdad que era una chica normal, que sacaba muy buenas notas y que tenía muchísimos amigos. Sin embargo, fue un suceso el que le cambió la vida. Tras ser internada en un psiquiátrico, fue diagnosticada de esquizofrenia y psicosis. Allí quedó abandonada hasta que un médico se interesó por su caso y 2 décadas después descubrió que en realidad lo que padecía era lupus. Tras realizar la infinidad de pruebas, el doctor llegó a la conclusión de que lo que la mantenía en un estado de mutismo e inmovilidad era esta enfermedad autoinmune. Hombre, su cerebro estaba siendo atacado por el lupus, justo en las zonas en las que se desarrolla la esquizofrenia y la psicosis. Y claro, una vez hecho el diagnóstico correcto, se diseñó un tratamiento personalizado para poder tratarla, y poco después de empezar a recibirlo, April pues manifestó síntomas de recuperación. Bueno, pues tal fue su mejoría que en 2020 pudo ser finalmente declarada competente de nuevo y abandonar el psiquiátrico. El caso, que se puede parecer a un milagro, es en realidad la prueba de que a lo largo de la historia muchos enfermos mentales han estado mal diagnosticados. Se les daba por psicóticos cuando en realidad sufrían una enfermedad autoinmune. Bueno, pues ahora, gracias a esta historia que acabas de escuchar en Poniendo las Calles, muchos pacientes que habían sido desahuciados pueden tener la oportunidad de recuperar sus vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 5 de junio de 2023. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y comenzamos juntos esta semana, la semana 23 de este año 2023, y lo vamos a hacer hablando de un tema algo escabroso, se puede decir. Pero es que es una realidad con la que convivimos. Hoy nos va a acompañar un escritor, un periodista e historiador, el gran César Alcalá, y lo va a hacer para hablarnos de niños asesinos. Queremos que nos cuente cómo son los perfiles psiquiátricos de estos menores que por alguna circunstancia de su vida pues han actuado de forma violenta y también de forma dramática. E insisto, son niños, niños asesinos. Vamos a ver qué nos cuenta el gran César Alcalá. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que hay verdad que hay niños que son asesinos, siendo tan jovencitos, ¿verdad?
Me sorprenden además cuando salen esas noticias, menores de edad que cometen algún asesinato. A veces son a sus propios familiares, otras veces a compañeros. Afortunadamente en España hay algún que otro caso, pero no como los que escuchamos en Estados Unidos, que al parecer es algo bastante más habitual de lo que debería.
Sí. De allí nos vienen cada historia que alucinamos, ¿no? Pero bueno, a ver, César, ¿qué orden nos pone dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles hasta las 5 de la mañana? ¿Qué más vamos a hacer?
Bea. Pues también vamos a ayudar a despejar dudas a muchos ponedores, porque claro, el 23 de julio tenemos elecciones. Es la primera vez que hay unos comicios generales en esas fechas. Y claro, estamos llamados a las urnas, pero también estamos llamados a irnos de vacaciones, que nos lo hemos ganado a lo largo de todo el año. Vamos a escuchar la voz de varios expertos sobre los motivos por los que uno se va a poder librar de estar en una mesa electoral si te toca. Yo voy adelantando que lo de tener reservadas las vacaciones no es algo que se encuentre recogido por ley en la normativa. ¿Que lo puedes tratar de pelear ante la Junta? Sí. que te vaya a salir bien la jugada, eso ya es otra historia.
No, claro, hay pocas posibilidades de que con esa excusa nos vayan a permitir pues el no estar haciendo pues un trabajo que yo considero, vea, y creo que ya lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener todos una responsabilidad a lo largo de la vida, que sea trabajar por y para el Estado. Pero claro, en unas vacaciones, que te pongan unas elecciones generales en las que tienes organizada tu vida, entiendo perfectamente que la gente quiera hacerle la cobra, claro, a esa responsabilidad. Lo entiendo
en cualquier otra fecha la mayoría vamos, claro, tan contentos, pero claro, la verdad es que un 23 de julio, sobre todo si ya lo tienes pagado, ¿verdad? Que ya es que te hace un poco de daño al bolsillo.
Uh-huh. Y además yo me pongo a pensar en la gente mayor, en esas temperaturas tan altas que vivimos en julio. Acuérdate del año pasado.
A ver cómo
pasado,
se van a apañar, sí.
O sea, acuérdate que hacía un calor increíble, que tuvimos dos o tres olas de calor increíbles. Y a ver qué sucede este mes de julio.
Sí, porque además hay otros edificios que tienen aire acondicionado, ¿no? Y no habría problema. Pero precisamente los colegios no tienen, claro, aire acondicionado, porque nunca hay colegio en los meses de finales de junio, julio y agosto. Entonces no hay aire acondicionado. ¿Cómo se van a organizar, lo que tú dices, para esas personas mayores estar a esas temperaturas allí? Bueno, no lo sé.
Vamos a ver cómo avanzamos. Fíjate, estamos hablando del tiempo que vamos a tener en el 23 de julio, con lo fácil que es que Gracia nos ilustre en cómo vienen las temperaturas y el día a lo largo de esta jornada. Hola, Gracia, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene el lunes? Tenemos que prepararnos jersey, chubasquero, paraguas, ¿qué hacemos?
Todo, prepararlo todo, vuelve a sacarlo todo, porque llega a España otra borrasca de gran impacto que la EMET ha denominado Óscar. Se formará próxima a Canarias y cruzará toda la península. Parecía que nos comenzábamos a librar, pero a partir de este mediodía aumentan las nubes y se reactivarán los chubascos tormentosos en el territorio peninsular. Serán menos probables e intensos en zonas del litoral mediterráneo y en el suroeste peninsular. Avisos activados desde las 11 de la mañana a las 12 de la noche por tormentas, granizos y acumulaciones de entre 15 a 20 litros metros cuadrados en una hora. Las temperaturas, eso sí, con pocos cambios en general en todo el territorio. Lo del jersey lo puedes ir un poco guardando, porque las máximas de 25 grados y cercanas a los 30 en el Ebro y en el Guadalquivir. 32 en Sevilla, 27 en Cáceres o Logroño, o 25 en Palma. Las mínimas, 11 en León, 16 en Zaragoza o 20 en Almería.
Hay ponedores que consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles, pues entrando en directo en este programa de radio. Marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su historia, cada uno en su mundo, cada uno con su responsabilidad, que es lo mismo que te pido hoy. Llámame, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es tu profesión o cuál ha sido tu profesión. El teléfono del estudio es gratuito, ellos lo marcaron y ellos son ponedores diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado?
Porque a las 11 de la noche empiezo, sí. Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga, uh-huh. Y nada, elaborando aquí unos molletes que a la gente le encantan, con tu aceite o como al gusto ya de cada uno, ¿no?
Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión. ¿Dónde estás ahora mismo?
No, voy al coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ahora mismo, ¿dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, es lo mismo que puedes hacer tú en el día de hoy y confirmarnos que aquí estás, levantando España con nosotros. Son las 4:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues esta canción que ya estamos escuchando es de los Sidecars y esta canción se llama precisamente eso, La Tormenta. Y de tormenta me gustaría conocer cómo ha sido tu fin de semana. Si te ha llovido, si no te ha llovido, cómo están los campos, cómo está tu ciudad. Hay un montón de mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles y nosotros estamos encantados de compartirlos en antena contigo.
Voy a acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate a morir conmigo. Banana, banana, banana.
Nos encanta estar contigo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Elena Hernández Cifuentes nos escribe en Facebook, Bea, y dice que buenos días a los ponedores. Aquí me encuentro en Valladolid con tormentas eléctricas y ahora mismo poca lluvia.
Bueno, nos están contando los ponedores cómo está la situación en su zona. Adela dice que en Canillejas ayer parecía el diluvio universal de lo que caía. Juan Carlos el Logroño dice que, sin embargo, ni gota. Luego Lucas dice, pues en Elche, Alicante ha llovido, pero bien. Uh-huh. Y sin daños, como sin embargo sí que ha ocurrido en Murcia. Así que nos alegramos de que en Alicante haya llovido con conocimiento. Claro, queremos que llueva, que es necesario, pero ahí en lugares donde ha provocado bastantes destrozos. Uh-huh. Ana Diablilla dice, aquí ha llovido algo, pero qué pena, ¿eh? Que estos sitios que han salido en la televisión de todas esas inundaciones que ha habido por España. Luego Juan Muñoz dice, en Córdoba han caído en esta última semana algunas tormentas, Pulpo, que han destrozado árboles y ahora se está nublando el cielo otra vez, pero la verdad que no termina de romper. Fute Grilla dice, aquí en la zona de Torre Bronx... Lo llama. Truena, dice, pero solamente suena, llueve muy poco y luego cuando llueve un pelín se seca rápido. Bueno, ya veremos cómo hace este lunes. Y Javi Romero también le ha puesto a su localidad nombre, dice, aquí en Talavera de la Ruina amagan las tormentas, pero no termina de caer. Y luego Conchita Robles, que dice, pues por Cádiz, muy bien, mira, tengo yo a mis suegros ahí en Cádiz y han disfrutado del verano, vamos, estaba bañando.
Por supuesto que sí, yo quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página. Fíjate que son las 4:19 de la mañana y aquí hay gente que le da ahora mismo a seguirnos, a me gusta esta página de Facebook y demuestra, enseña la patita y dice que aquí estamos poniendo las calles. Fran Martínez, Juani Bañón Lozano, Los Cayetanos Cayetanos, Paco Castro, también Mariana Saturnina, Fute Grilla y José Luis Horta. Son ponedores que acaban de marcar el me gusta y el seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Eso provoca que seamos en este momento 93.445 los ponedores que seguís nuestra página de Facebook, que no la audiencia, insisto, es la gente que sigue nuestra